Seguimos con las historias del Tour de Francia y nos adentramos en el peligroso momento en el que los cimientos del ciclismo profesional pues acabaron siendo prácticamente como la playa das Catedrais en el norte de Lugo, ¿no? Prácticamente con muchos agujeros y que su belleza acabó tapándose por la niebla que siempre acompaña a las playas del norte de Lugo, de la costa lucense. Y Beñat Gutiérrez, ¿por qué vamos a hablar de Lance Armstrong?
Claro, fíjate que lo he hablado, ¿no?, con gente y la sensación es que es muy difícil, ¿no?, abarcar. Hemos estado en otros capítulos, hemos abarcado figuras impresionantes, pero hay tanto que rodea a Lance Armstrong que es difícil casi abarcarlo en un episodio. Nosotros vamos a intentarlo, sobre todo fijándonos en su historia con el Tour de Francia. Pero es verdad que también a la hora de analizar a Lance Armstrong hay que contar la historia que vendía el propio Armstrong y que fue la historia oficial, la historia canónica durante mucho tiempo, y después la trastienda de todo aquello, que es la que se ha convertido, como ya hemos apuntado en otros capítulos, en uno de los mitos fundacionales de la nueva era del deporte. El que haber acabado con la figura de Lance Armstrong y con algunos de sus acólitos, pues supone ya la limpieza, el borrón y cuenta nueva en el deporte. Yo creo que esto evidentemente es una lectura también interesada, pero es la lectura que se ha hecho oficialmente. Y es que hablamos de alguien que había conseguido algo que no había hecho nadie hasta entonces. Cuando hablábamos de Miguel Indurain, hablábamos de que era el primero del club de los cinco que lo había logrado de forma consecutiva. Armstrong no solo alcanza esa cifra, sino que se va hasta los siete.
Siete.
Y después llega un retorno, un nuevo podio en una situación muy convulsa, que es lo que acaba desembocando en su, no voy a decir cancelación, porque sería un término con muchas connotaciones, pero sí en el conocimiento por parte de todos de la verdad de lo que había sucedido en la trastienda de ciclismo durante todos aquellos años. Entonces, tiene muchas aristas. Por no centrarnos demasiado en la historia de Armstrong e irnos al Tour de Francia, hay que tener en cuenta que él es hijo de una madre soltera, en que el apellido Armstrong lo toma de un padrastro con el que tampoco acaba demasiado bien. Es una constante en su vida el que cuando acaba con alguien no lo haga en el mejor de los términos, que compite desde muy joven en el triatlón, que además desde muy joven ya genera unos ingresos que son importantes, al menos para el contexto de lo que sería un adolescente. De hecho, él llega a los 18 años habiendo sido ya capaz de comprarse una casa. ¡Qué cosas! ¡Qué tiempos! Esto parece una máquina del tiempo. Con el dinero que había ganado compitiendo en triatlón, y es ahí cuando pasa al ciclismo. Logra un gran éxito como campeón del mundo, y luego hay que decir también que él tiene dos victorias de etapa en el Tour de Francia antes de que suceda lo que cambiara su vida. Y en una de ellas, además, es una victoria muy recordada cuando él corría en el Motorola, porque él gana una etapa en las jornadas posteriores al fallecimiento de su compañero de equipo Fabio Casartelli en un accidente, en una caída en el Tour. Es una victoria también de mucha carga emotiva. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues lo que todos conocemos, el diagnóstico de cáncer, ¿no? Y sí, a partir de ahí la construcción del mito de Lance Armstrong como esa figura que tenía todos los elementos para aparecer, por ejemplo, en nuestras americanadas.
Segurísimo. Vamos a ponerlo en perspectiva porque los que cumplimos edad, claro, hemos vivido intensamente ese periodo en la que Lance pues lo veíamos calvo, pasando quimioterapia y después de luchar contra Miguel Indurain por etapas, por carreras, por todo, ¿no? Era el americano que nos caía bien, porque bueno, pues al final era una representación del sueño americano real.
Claro, él es diagnosticado con cáncer además muy avanzado. Era un cáncer testicular que había avanzado hasta sus pulmones, su cerebro y su abdomen. Es decir, era uno de esos pronósticos, y aquí sí que no hay trampa ni cartón, es decir, Armstrong fue diagnosticado de esa manera y fue capaz de sobrevivir gracias al trabajo de los médicos y bueno, pues a todo, ¿no?, lo que el apoyo que recibió en ese momento. Y ahí empieza ya a fraguarse la figura del héroe americano. Él había sido exitoso, había ganado clásicas, era un corredor que había sido campeón del mundo, no nos olvidemos. Bueno, pues había ganado San Sebastián, Flecha Valona, es decir, ya tenía un palmarés, alejado de lo que sería, es verdad, el perfil de un vueltómano. Y se construye esa idea de héroe caído que busca volver, como tanto gusta en Estados Unidos, cuando Cofidis, que es el equipo que le tenía firmado, le dice que no tiene mucha voluntad. Y Armstrong llega a una situación en la que parece que está cerca de dejar el ciclismo, pero finalmente se enrola en el Just Postal. Y además todo después de haber tenido un contacto con pues un ciclista que se iba a retirar y después tomaría las riendas del equipo, como era Jochen Brunel, el corredor belga, que se convertiría en su director y su, voy a decir, partner in crime, y creo que en este caso está muy cerca de la realidad.
Sí, yo voy a utilizar una palabra más fuerte, pero sí, no la voy a decir.
Su cómplice.
Sí, exactamente. Sí, sí, es la persona que le lleva por el mal camino.
Claro.
Antes de llegar a este año, yo creo que no me equivoco, año 2003, cuando... Uy, estoy yo bueno. De
él gana
2013,
su...
perdón.
Sí, eso
el 2013 es cuando él...
cuando está ya todo.
Ofrece una entrevista, pero antes de llegar a ese punto, muchos ciclistas y mucha gente del entorno lo decía abiertamente, se llevaban unas buenas tundas mediáticas, el hecho de que aprovechaba el cáncer para hacer trampa. Y esa... Esa frase, claro, escuchada con la perspectiva del tiempo, pues tiene su razón de ser. Pero en aquel momento nos parecía que era absolutamente injusto.
Sí, hay pocos periodistas los que bueno pues son capaces de empezar a poner un cerco sobre Lance Armstrong, quienes se enfrentan incluso a demandas millonarias. Por un lado, la figura de David Walsh, el periodista británico, muy importante, Kimash también, hay gente que habla desde su entorno y luego precisamente, según avanza el tiempo, uno de los críticos más claros y públicos es el que hoy, después de la revisión de toda la era de Armstrong, es el único estadounidense que ha ganado el Tour, Greg LeMond precisamente,
LeMond, sí, sí.
Que era muy crítico con todo lo que veía. Y hay un elemento de eso, el ciclismo ha permitido, y otros deportes, el uso de exenciones terapéuticas para poder tomar medicamentos que están prohibidos. El caso, por ejemplo, más sencillo de pie
muy
de
habitual.
Calle es el del asma.
Sí, sí, muy habitual.
Muchos deportes son asmáticos.
El problema es el porcentaje, que es que el 80% claro. de los ciclistas de la época, 80-90%, claro. pues sí. Utilizaban...
los famosos TUEs para poder tomar medicamentos que de otra manera no podrían tomar. Y en el caso de Armstrong hay mucho de eso, hay mucho de un programa muy elaborado. Hay una película, yo diría un tanto fallida, pero también es verdad que yo soy muy friki del tema, que se llama The Program, que cuenta precisamente pues un poco cómo se trazó ese programa de dopaje, que es el más sofisticado que se ha visto en el ciclismo. Es una película de Stephen Frears, que no acostumbra, yo creo, a este tipo, parece un encargo, y además es una película que venía de mucho tiempo atrás, fíjate, porque era un proyecto de película, el hacer un biopic de Lance Armstrong, de los tiempos en los que era un héroe. E iba a ser Matt Damon, iba a ser Lance Armstrong.
Claro.
Hasta que nadie quería relacionarse con él, y finalmente fue Ben Foster el que hizo de un Lance Armstrong ya con una estética de villano. Incluso la fotografía de la película nos lleva más a un thriller, nos lleva más a una película que nos cuenta hechos no demasiado ejemplares que lo que podría ser el colorido de un biopic, ¿no? Entonces, bueno, pues es llamativo, y esta se puede encontrar también en plataformas fácilmente.
Tendría una película mucho más bonita, porque en el aspecto personal, Lance pues estuvo casado durante 5 años con Christine Richard, tuvo 3 hijos con ella, y alguno nos sorprendió una vez en París, digo, oye, ¿quién es esa chica que la conozco, que me gusta cómo canta? Me
claro.
gusta que hace una especie de rock un tanto especial. Se llama Sheryl Crow. Esa sonrisa tan grande. Si le da un beso a
claro.
al señor Armstrong. Pareja. Y claro, se convierten en la cantante de éxito, porque es que Sheryl Crow
sí.
Tuvo sobre todo un disco que la petó. Y el norteamericano, bueno, pues con ese... Esas, a mí me daba más sensación de ser... le cambias la gorra por un gorro tejano,
sí.
y podría convertirse en el sheriff que al final se pasa al lado malo, ¿no? Porque tú,
claro,
veías que se lleva a la chica, la guapa, la película. Parece la típica película de los años 60 del oeste, ¿no? El que era un forajido que se convierte en sheriff y ahora se vuelve a convertir en forajido, se lleva a la chica y la chica al final le deja.
Claro, ya sé que igual alguno... Es que esto nos da cuenta de cómo era un icono pop. Ya sé que alguno estará
tremendo.
Diciendo, no estés hablando de deporte. Claro,
es
porque
difícil,
hablamos de un hablaríamos de unas carreras que ahora no aparecen en las historias oficiales, ¿no? Mm. Estaremos hablando de carreras que él ganó, pero que ya no ha ganado. Y sí que podemos recordar que efectivamente el auge de Lance Armstrong coincide con el auge de Euskaltel Euskadi, por ejemplo, que los años en los que ganan la Iseca o Mayo, sus etapas, son años de dominio de Lance Armstrong.
Las también, imágenes de los Pirineos son tremendas.
Claro, los buenos años de Joseba Beloki, con esa caída, que es también... el mejor resumen de lo que fueron los Tours de Francia de Armstrong, no como su máximo rival ese año, que era Beloki, se cae, se queda en el suelo, no se puede levantar, y él es capaz de encontrar un atajo a máxima velocidad y salir al fondo de la carretera para reincorporarse en el grupo.
También tiene suerte,
Y luego corredores de los que hemos hablado, como Jan Ullrich, como Marco Pantani, incluso figuras muy asociadas al dopaje que también tienen su momento de, bueno, pues personajes secundarios como Raimond Arrumsas, ¿no? El corredor lituano. Pero con Armstrong, sobre todo, hay que fijarse para entenderlo todo en el icono pop. ¿Por qué era tan valioso para el ciclismo? ¿Por qué era el gran símbolo? Era un tipo que había superado una enfermedad terrible, que además había formado una fundación que sí que ayudaba realmente a mucha gente. Y esto es algo que, con el paso de los años y con el bajar del pedestal la figura de Lance Armstrong, el character assassination, ¿no?, que dirían los anglos, eso ha quedado ahí. Y hay gente que va a dar testimonio incluso hoy en día diciendo, es que la fundación me ayudó, es que Lance tuvo unas palabras conmigo. Mark Elirizar, por ejemplo, ¿no? Y entonces era un auténtico icono que acercaba al Tour de Francia, al siempre, siempre, siempre interesante mercado estadounidense, un mercado que ellos llevaban tratando de conquistar desde los años 80, que acercaba marcas como Nike al ciclismo. Es decir, él tenía un impacto económico en el deporte que era enorme. Y era a veces eso que se dice demasiado grande para caer. Y por eso pasa tanto tiempo. Por eso él gana 7 Tours de Francia y al final es su ego, ese intento de volver al ciclismo, el volver primero con Astana, el pelear con Contador y montar su propio equipo, lo que acaba llevándole a que se inicie esa investigación de la USADA y que acabemos todos sabiendo, cuando ya estaba publicado de su propia voz ante Oprah, que se había estado dopando durante todos aquellos años.
Tremendo. La revisión de la entrevista, que aquí llegó un poco tarde, eran otros tiempos, 2013, nos llegó al día siguiente. Bueno, habíamos visto todos los informativos, algunos trocitos, pero uno revisa la entrevista que hace este... Además, en el arranque del año, en enero de 2013, BBC Mundo, pues, fue un poco lo que nos lo acercó, ¿no? Pero Oprah Winfrey, perdón por mi pronunciación, las preguntas eran tan directas, era, ¿consumió Armstrong sustancias prohibidas? Y la primera respuesta de Lance fue sí.
Claro. Aquí, como digo, podríamos hablar de la figura de Betsy Andreu, la esposa de su excompañero Frankie, que en un momento dado le escucha una conversación con un Lance en un estado de salud terrible durante su cáncer, le escucha hablar con un médico, y el médico, a la hora de generar ese historial no tan importante, le hace esas preguntas. Y le pregunta si ha tomado sustancias dopantes, y ahí es cuando el entorno de Lance, en este caso Betsy Andreu, que se convertiría en una de las antagonistas de Lance durante mucho tiempo, escucha que se había dopado. Y que se había dopado antes, incluso, como decimos, de esa época en la que luego domina el Tour de Francia. Y, claro, lo que hace que Lance acabe como gran figura es, como decía, el volver. Él gana 7 Tours. Él además cierra en un ejercicio de desfachatez increíble, cierra su 7º Tour con un discurso en París, en el podio, diciendo que a los cínicos y a los que no son capaces de creer, que lo siente por ellos, ¿no? Es decir, sin que nadie le presione, él ya suelta ese mensaje y la escalada de mentiras era enorme. Hay otro libro, yo siempre con mis libros, La rueda de la mentira, de Juliette Macour, está publicado en castellano por Libros de Ruta. Y es todo un compendio, ¿no?, un recorrido a las mentiras que construyeron la figura de Armstrong durante tantos años. Merece mucho la pena, para mí es el libro definitivo sobre el caso Armstrong. Y durante muchos años él demanda y gana esas demandas.
Sí, sí, es sorprendente.
¿Qué ocurre? Que en 2009 él considera que puede ganar más tours y además lo dice, y con un ego desmesurado dice, si ha ganado Carlos Sastre, esto lo ha reconocido él, si ha ganado Carlos Sastre yo puedo ganar. Y vuelve. ¿Qué ocurre? Que en su equipo, el que era había sido su director, se había ido a Astana, Johan Brunel, y estaba con Contador, que Contador había empezado primero en el Liberty Seguros de Manolo Sáez y luego, posteriormente, en el Discovery Channel, que era el heredero del US Postal, de Lance Armstrong. Y se unen, y es una unión imposible, pero es mediáticamente una cosa fantástica para el ciclismo. Yo te he enseñado antes la camiseta que tengo, que salió con una revista de ciclismo, de Lance Armstrong, del Tour 2009, y cómo sacaron dos ediciones, una con esa camiseta y otra con la camiseta igual, pero de Alberto Contador. Y claro, evidentemente chocan. Armstrong hace una gesta, que es quedar tercero, pero el año siguiente quiere más y funda su propio equipo, el Radio Shack. Y en ese Radio Shack acude una figura de la que hablaremos en el siguiente capítulo, que es Floyd Landis, corredor que había ganado un Tour de Francia en el Phonak, había dado positivo y había sido desposeído, y había sido sancionado, el Tour que luego se le otorga a Óscar Pereiro. Y va Floyd Landis, que había sido compañero de Armstrong, y le dice, oye Lance, soy un apestado aquí, dame trabajo tú que tienes un equipo. Y Armstrong le dice, no tío, tú eres tóxico, tú no puedes estar cerca de mi equipo. Y Landis, que es una figura, bueno, muy peculiar, muy compleja, pues es quien inicia, ¿no?, quien aprieta el botón rojo y ahí se inicia la destrucción de Lance Armstrong. Una destrucción que él mismo, para la que él mismo, ¿no?, había plantado toda la dinamita con todas las prácticas que había llevado a cabo y sobre todo por cómo había tratado a mucha gente. Seguramente si él se hubiera quedado en casa, si hubiera tratado mejor a su entorno, hoy en día no estaríamos hablando de Lance Armstrong en estos términos. El sueño seguiría vivo, seguiría siendo Jebediah Springfield, ¿no?
Sí, siempre volviendo a los Simpson. Que no inventé la cultura del dopaje, pero no intenté detenerla. Yo creo que, viendo la perspectiva, fueron años duros, ¿no? Hablábamos de los vampiros, de pues cómo llegaban la gendarmería a los hoteles, cómo se trataba como delincuente a todo ciclista que pasaba una frontera. No sé si esto nos ha venido bien. Seguramente para la gente que lo vivió y que se sintió, el que era limpio, se sintió, pues como digo, como un delincuente, pues tuvo que ser muy duro. Pero viendo lo que contaba, ¿no?, Lens, y lo que contaba su entorno, parece que se tuvo que llegar al límite máximo para empezar a decir, oye, hasta aquí, no podemos seguir haciendo que este deporte, que tiene un sacrificio enorme para todos, de repente se convierte en un deporte sucio y en el que nos lo vamos a cargar porque no va a haber dinero de los sponsors y porque la gente va a dejar de confiar en la realidad del esfuerzo del ciclista.
Él era un competidor nato, muy ambicioso, producto también, es verdad, de la cultura deportiva de su país y producto también de la era que vivía el ciclismo. Por eso hay gente que incluso pues entiende que lo que hizo lo hizo en esa época y que las condiciones eran las que eran, que no puede ser lanzado al ostracismo. Otros que sí que han defendido que así sea. Hay que decir que en su caso los tours han quedado desiertos, no se han asignado a los corredores que venían por detrás, en lo que además supone un señalamiento hasta cierto punto de corredores que no han sido declarados culpables, vamos a decir, y que supone una condena sobre una era, pero que se ha hecho, como tantas veces, para poder sostener la era siguiente. Si me permites, es una analogía que quizá te puede parecer un poco exagerada o fuera de sitio. Esto es muy similar a cuando empezamos a conocer las andanzas del rey emérito. El saber lo terrible que era el rey emérito era una manera de permitir que el nuevo rey tuviera un mandato más cómodo y que en contraste su figura fuera más admirada. Sí. Bueno, pues cuando el ciclismo llega a un punto límite, la figura de Lance Armstrong es muy útil como el ejemplo de todo lo que había ido mal para construir una nueva era. ¿Esto es justo al 100%? ¿Es injusto? ¿Sabían a lo que se atenían? Ahí cada uno puede dar su respuesta. Pero es imposible entender esa época sin entender a Lance Armstrong y viceversa, ¿eh? No podemos entender a Armstrong sin ver el contexto en el que se desarrolló su carrera. Como detalle curioso, él ahora mismo se dedica a hacer podcast, acaba en la misma industria que nosotros, y encima la inversión que le ha permitido tirar adelante, porque ha tenido que afrontar un montón de juicios y de indemnizaciones, él corría en un equipo que recibía dinero del gobierno federal, porque era el US Postal, el correo, vamos a decir, de Estados Unidos, y entonces a él una inversión le salva la vida, que es que invierte, creo que eran $40,000 en Uber, cuando Uber está empezando. Y por eso, él, esas inversiones son las que le han mantenido a flote, cuando tenía que hacer frente a tantas cosas.
Como regreso al futuro. Como si hubiera tenido información privilegiada. Bueno, con eso terminamos, ¿no? Que yo quería hablar eso del paso, ¿no? Del traspaso de la bicicleta a los micrófonos y del éxito que tiene. ¿Sí? Porque tiene éxito, es que además es un tío que habla bien.
Y rodeado de gente que le acompañó en el podcast con Johan Brunel, con George Hincapie y, bueno, pues también con un periodista, con JB, ¿no? Que es un amigo de Texas, que es quien hace un poco de maestro de ceremonias. Y además, y esto hay que reconocérselo, él es el que ha marcado el camino para que otros ciclistas vean en el podcast, hombre, productos, pues no para ganarse la vida después del ciclismo, pero sí para tener otra fuente de ingresos